3:36 y aquí seguimos. El compañero Alberto está haciendo las labores de técnico de sonido como cada día, y el servidor aquí, Manuel Lodojón, que vamos a hablar de caza, pesca y naturaleza, que como es jueves, pues tenemos nuestro espacio por veredas y riberas, y en esta semana le toca venir a Tello Antolín, al que paso a saludar. Tello, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Manuel, saludos a todos.
Que yo no recuerdo una semana como esta en la que haya habido tantísimas noticias que tengan que ver con el medio ambiente aquí en Palencia. O sea, ha sido muchísimo lo que nos ha llegado, y bueno, lo comentaremos largo y tendido, porque tenemos hasta las 4 de la tarde para hablar de todos estos temas, pero bueno, pues tienen que ver un poco con todo, ¿no? Tienen que ver un poco con especies, tienen que ver un poco con caza, tienen que ver un poco con conservación, tienen que ver con muchísimas cosas, pero no quiero perder las buenas costumbres, Tello, y voy a hacer la primera de las preguntas, la que hago todos los días cuando vienes aquí al estudio, y es, ¿cómo está el campo, Tello?
Bueno, el campo siempre está precioso, pero triste.
Triste.
Está bonito porque, bueno, ya verdean las siembras. De hecho, llovió, las temperaturas favorecen, un buen año micológico también, y el campo muy bonito, pero triste, porque se van perdiendo esas voces y esos ruidos que normalmente la vida en el campo hace y emite. Con esto quiero decir que, bueno, pues que hago referencia a un libro de uno de los pilares de Félix Rodríguez Lafuente, de Joaquín Araujo, que escribió un libro hace muchísimos años que le tituló Silencio Roto, y yo creo que ojalá que no lleguemos a ese extremo, pero creo que en estos momentos
se parecen ocasiones, ¿no?
Efectivamente, hoy he estado yo recolectando, en fin, unas setas que, por cierto, me las tendrá que dar el visto bueno a nuestro amigo Vicente. Y la verdad es que, nada, el monte se muere, se apaga. Los montes mediterráneos nuestros, sin presencia de pelo, por ejemplo, que, bueno, pues lo más emblemático, pues en un monte nuestro, pues son el correr un conejo, el ver una liebre, pues nada, están muertos los vivares, las viviendas de los animales se cubren de telas de araña, y al final, pues queda todo, pues, en lo que te comento. En un campo bonito, pero en un campo muy triste.
Muy triste, muy, muy, muy en silencio, ¿no? Esas típicas, a lo mejor, tardes de, bueno, o mañanas, para el que la quiera echar en el campo, a lo mejor con esta niebla, que vas un poco como refugiado, que no te ven el resto de seres vivos que están ahí en el campo, pues a lo mejor eran días indicados, ¿no? Para escuchar sonidos, para pegarte un paseo y sin verlo, oírlo, ¿no?
Y para ver, porque en los montes, cuántas veces la gente que pisa en esta época el monte, que no son cazadores, que son efectivamente recolectores de seta, pues te comentan que han visto un conejo, que han visto una liebre, nada. Ellos mismos dicen que parece mentira, que no ven vida en el campo, ni aves, ni mamíferos. Un desastre, Manol.
Ver o no ver, lo que sí que podemos ver es, bueno, pues en Palencia, en el Museo de Palencia, podemos ver una muestra que es el siguiente de los temas que vamos a abordar, que se titula Cazando con imágenes con Miguel Delibes, que está hasta el 10 de enero, lo podéis ver en el Museo de Palencia, como digo, y no sé si Tello se ha pasado por allí ya a ver qué es lo que tienen ahí expuesto.
Yo soy muy de Delibes.
Sí, ya lo sé que eres muy de Delibes.
Desde principios de los 70, desde la primera novela que me costó leerla, pero luego ya no me separé de ella, El diario de un cazador. Y bueno, cómo no voy a ir a visitar, en fin, este museo, que es verdaderamente, para mí, impresionante. Habrá gente que el tema o el campo no les guste. Pero, en fin, ver las notas escritas de don Miguel Delibes, que se pueden ver ahí en las vitrinas de los días de caza, de las cazas capturadas y tal, sus pertrechos, su canana, su chaleco, su gorra, su cartuchera, su petaca, que era muy, muy fumador, era don Miguel Delibes. Bueno, pues todo eso, pues a mí me emociona porque me emociona. Porque, en fin, yo soy un niño de los años 60, y entonces, bueno, pues esos recuerdos me llenan muy profundamente.
Te retrotraen a esas épocas, ¿no? En la que tú empezaste a ser, bueno, cazador, y me atrevería a decir naturista también, ¿no? A amar la naturaleza con mayúsculas, a sentirla y a hacerla tuya y a respetarla.
Ya lo creo, Manuel. Entonces despertaba el campo, despertaba el día con una sonrisa. con una sonrisa quiero decir que había vida. Pero no hablando de caza, que siempre vuelvo a lo mismo.
Sí, no, sí.
Hablando de lo que había en el campo, de lo que había. De todas las maneras, volviendo otra vez al tema, si es cierto que las migratorias adornan el otoño castellano, pues porque son muchas las que entran, pero este año, bueno, pues parece que se han quedado ahí un poco solapadas por las inclemencias del tiempo, pero bueno, ya vendrán.
Bueno, pues en esa exposición de Miguel de Libes podéis ver pues todo tipo de detalles, además que era una persona que solía venirse a Palencia, ¿no? Dejarse caer por Palencia en algunos lugares, por ejemplo, Guardo, Villamediana, Palenzuela, Quintana del Puente, le gustaba, ¿no? Eso. Es que le encantaba la caza. Para hablar de Miguel de Libes y tener una idea más o menos fiel de una persona que todo el mundo lógicamente la conoce como escritor, pues hay que también tener presente que era una persona que a lo mejor podía pasar un tiempo sin coger una pluma, pero no podía pasar un tiempo sin vivir como cazador.
Pues sí, además, aparte de que esta vida ejemplar, tuvo la satisfacción de cazar con sus hijos, o sea que no se separaba de su cuadrilla, que tanto menciona, de su hermano Manolo, Y de sus hijos como Juan, Adolfo y demás.
Muy bien, pues entre 40 fotografías que se van a exponer y 120 que aparecen en el libro publicado por Destino, se van a ver en esta muestra, como os digo, hasta el 10 de enero lo podéis disfrutar a Miguel de Libes y a la caza en el Museo de Palencia.
Yo lo recomiendo a todos los cazadores y a todos los debilistas que, en fin...
Que se pasen por ahí,
que
¿no?
Se pasen por ahí.
Que se pasen por el museo. Seguimos avanzando en este Por Veredas y Riberas. El siguiente tema que vamos a tocar es que es el Día Mundial de la Cetrería el 16 de noviembre.
Pero ha pasado ya, Manuel.
Ha pasado.
Pero vamos a recordarlo.
Oh, rey, cuyos poderes fueron altos y del más egregio rango. Tú que adornaste mi cuello con el collar de tus favores, grandes como perlas y engarzados como perlas en el hilo, adorna ahora mi mano con un halcón. Hónrame con uno de limpias alas, cuyo plumaje se haya combado en el viento del norte. ¿Con qué orgullo saldré con él al alba, jugando mi mano al viento para tomarlo libre con lo encadenado?
Vaya voz que tenía el maestro, vaya voz arrón que tenía el maestro. Que 16 de noviembre, Día Mundial de la Cetrería, y 5 años desde que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no?
Yo siempre enhorabuena, esta noticia siempre enhorabuena, y enhorabuena, porque lo consiguieron después de estar muy mal. La cetrería estaba, quizá en algunas autonomías españolas estuvo perseguida, y la verdad es que, bueno, es un arte.
Hay dos tipos de modalidades, ¿no? Estamos siempre hablando pues de diferentes tipos, ¿no? Estamos hablando de altaneros y de bajo vuelo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos hacer, pues así será de una manera u otra el animal que se emplea, ¿no? En esa cetrería.
Efectivamente, Manuel, o altanería o bajo vuelo. Pero aparte de la grandeza de este arte, luego es que no tenían patrón. Los cetreros estaban,
San Huberto es el de todos.
Siempre les echó un capote, siempre. Pero bueno, ellos han creado su nuevo, han elegido a su nuevo patrón, a San Francisco de Borja, patrón de la cetrería. Pero fíjate quién ha sido el que ha protagonizado el inicio del patrón.
A ver, pues te digo, su santidad el Papa Francisco ha sido el que ha declarado a San Francisco de Borja, que era duque de Gandía, grande de España, virrey de Cataluña y general de la Compañía de Jesús, el patrono del Real Gremio de Halconeros de la Cetrería Española. ¿Y por qué San Francisco de Borja?
Pues no lo sé, pues yo no sé si sería también en aquel tiempo.
La imagen que vemos por aquí aparece pues con un halcón, ¿no? Sí. En uno de sus brazos, no sé si será por eso, ¿no?
La cetrería es milenaria, o sea que bueno.
Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí, que bueno, sería de los pioneros de este maravilloso mundo de la cetrería, que es una pasada verlo, hay que decirlo así, es una pasada ver a los Harris, o sea, es que es una pasada.
Bueno, sinceramente es una pasada ver a los Harris, pero una pasada tres veces es ver a un peregrino bajar.
Bajar en picado.
Bajar en picado, efectivamente.
Yo eso no he tenido suerte de poderlo ver. Sí que he visto pues algún vuelo de Harris que te quedas asustado.
Sí, bueno, el Harris es un pájaro de moda. En la cetrería actual es un pájaro que, bueno, se ha impuesto de cara a su manejo. O sea, su adiestramiento más fácil, porque en el bajo vuelo su majestad el rey es el azor. Uh-huh. Nuestro cipiter gentilis, el pirata de la espesura, como Félix le denominó en sus cuadernos de campo. Y claro, no tiene competidor. Lo que pasa es que el Harris es un pájaro americano, es un pájaro fácil de adiestrar, es un pájaro que se puede volar en parejas, o sea que imposible volar dos azores juntos.
Lógico.
Pues se matarían. Entonces, pues bueno, pues el ver una copla de Harris bien entrenados, pues es una pasada. Es una verdadera maravilla.
A eso me refería yo. Estamos hablando de que tanto halcones como Harris son los que van en bajo vuelo, ¿no? Digamos
no,
que
azores, sí.
Como los Harris son los que van en bajo vuelo, ¿no? Que parten, digamos,
del puño del cetrero.
Y van con ese bajo vuelo. Si hablamos de los peregrinos, estamos hablando de que estos son de los que se quedan en la altura esperando, y cuando ven la pieza,
eso es.
Pues caen como si fuesen una piedra por ellas.
Sí, bueno, es verdaderamente impresionante. O sea, la cetrería de por sí, cuando tienes un pájaro bien puesto con un techo importante, pues no sé, de 250 o 300 metros, los cetreros siempre prefieren ver al pájaro. Uh-huh. Aunque sea un punto, le prefieren ver. Hay halcones que se pierden en el cielo. Entonces, bueno, eso no gusta tanto. Y luego, bueno, que si es muy cazador y sobre todo estás cazando con un buen perro, perdices salvajes y tienes un lance, bueno, pues lo puedes celebrar, puedes rezar, puedes dar saltos, porque eso es la mayor maravilla del mundo, de poder a poder. La perdiz salvaje ya sabe quién tiene arriba, que a veces las cuesta levantar porque saben que arriba tienen lo que tienen. Pero cuando una perdiz valiente hay que lo echa lo que tiene que echar y rompe el vuelo y el halcón acuchilla eso, pues...
Maravilloso de ver.
Es que no tiene nada que ver un escape de una perdiz de granja en un campeonato de
cetrería. No tiene nada que ver.
O una paloma, bueno, las palomas dan muchísimo juego, ¿eh? Las palomas de escape, los cetreros ponen a los halcones a punto caramelo con una paloma, que la paloma muchas veces se mete hasta en los vehículos. Cuando ve al halcón, bueno, aunque la sueltan lejos, se vuelve a esconderse donde sea. Normalmente sueltan en campos muy abiertos, donde la paloma no puede perderse o no se puede esconder, pero he visto halcones, incluso ha habido accidentes que en fin... ha vuelto la paloma al sitio de los coches de los campeonatos y los halcones se han metido.
Adentro, claro. Ellos van a lo que van. Son cazadores insaciables. O sea, siguen a su presa y la siguen teniendo en el punto de mira y ahí van.
Hombre, yo cuando empecé yo tuve la suerte de muy niño de conocer, bueno, pues a un alemán que fue muy amigo mío, que trajo la cetrería desde Alemania, incluso en aquellos años que Namendor vino a Palencia, en la pequeña pantalla escuchábamos el nombre de la tierra. Entonces, bueno, pues eran dos frentes donde a mí y a muchos nos envenenaron. Y en fin, a principios de los 70 en Palencia creamos el Club de Cetreros Palentinos. Y bueno, yo he estado muy vinculado al mundo de la cetrería y bueno, pues dejé de cazar. Y me envenené en el mundo de las rapaces y bueno, pues ahí estuvimos unos años verdaderamente impresionantes y he visto mucho, he visto volar casi todas las especies ibéricas y es una verdadera pasada.
Una pasada, sí, verdad. Ver ese tipo de vuelos es una verdadera pasada. Por cierto, que también lo están haciendo en Tailandia, pero para pescar, ¿eh? Porque vi el otro día un documental que tienen amaestrados a los cormoranes para pescar, ¿eh?
Bueno, sí, eso...
Tienen
sí,
amaestrados, sí, sí. Les ponen una cinta aquí para que no se traguen la pieza, entonces sí. Vuelven a la barca, porque vuelven a la barca del dueño, dejan allí la pieza y el dueño les da una pieza más pequeña, sí, para que se conformen. El otro día lo vi y me resultó curioso. Seguimos hablando y la siguiente noticia no es precisamente agradable. Estamos hablando de un nuevo siniestro tras otro nuevo siniestro. Vamos a ver, empezamos con esta. Muere un cazador al caerse por una ladera en Lanzarote. A este hombre que le pasó 60 años tenía y como consecuencia de las heridas sufridas, pues murió. Cayó por la ladera del Peñón hacia abajo de Las Quemadas, en el municipio de Tinajo. Este hombre que pasó...
Pues una queda muy mala suerte. O sea, cuántas veces nos hemos caído, corriendo, sí, saltando, lo que sea en el campo, pero bueno, en este caso, pues este pobre hombre pues ha fallecido. Es una noticia de caza que, bueno, pues merece la pena comentarlo, claro.
Hay que saber dónde se pone el pie. Muere también un cazador en León al ser alcanzado por un tiro. Los datos de filiación todavía no se conocían y, bueno, pues ha fallecido este domingo participando en una cacería en el municipio de Trabadelo, según sí. confirmaron en el servicio de emergencias 112 de Castilla y León. De otro cazador que, bueno, pues otro nuevo despiste que nos cuesta otra nueva vida.
Hace un año dimos la noticia también, que en noviembre también la dimos, también en otro leonés, que cayó en una cacería. Esto no son accidentales, esto es son imprudencias. La culpa, prácticamente la culpa de todas estas monterías, ganchos, la tienen las orgánicas, los organizadores, que no leen bien la cartilla primero de la mañana, lo que tienen que hacer, a dónde tienen que tirar. Y dentro de los monteros, dentro de la gente que participa en este tipo de eventos, siempre hay alguno que es conocido, pues porque es un inquieto, es un intranquilo, en fin, hay gente que entre comillas está fichada por este tipo de maniobras.
Sí, sí, pues por estas malas praxis, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues al final hay que cogerles, apartarles y no sé, Manuel. Pues
no, yo desde luego no me iría con ellos a cazar. Eso lo tengo bastante claro. Por ejemplo, otro te voy a poner.
Esto es peor.
Un cazador mata a su compañero al confundirlo con un jabalí.
Esto, es increíble.
Los hechos ocurrieron en el pasado día 9 en un municipio del Alt Empordà, en Terrades, y falleció a causa del disparo de un compañero, pues que le había confundido, pues eso, con un jabalí en una batida.
Es increíble.
Yo es que estos despistes, o sea, hay que estar muy muy despistado.
Los chalecos reflectantes, yo es que no estas cosas cuando las leo es que se me ponen los pelos de gallina, porque bueno, es impensable que un compañero pegue un tiro a otro confundiéndole con un jabalí que no se debe tirar ni al viso ni al bulto.
Fíjate pues, tú, es que es increíble, o sea, es que es increíble porque no, o sea, vas con un arma cazando y lo último, vamos, a mí sería lo último que se me pasa por la cabeza es ver algo mover y ya lanzar, ¿no? Tendrás
que no hay
asegurarte.
Ni encararse la escopeta en estos momentos.
Bueno, pues seguimos hablando de más cosas y de más noticias. Te voy a preguntar por un par de ellas que son de aquí, son de Palencia. La primera de ellas es que la Guardia Civil ha recuperado la cabeza de un ciervo sin precinto en la Pernía. Otra vez a vueltas con la gente que anda haciendo el mal a deshora y sin permiso y...
Andan haciendo el ganso y no están en la Laguna de la Nava.
Ya.
Yo es que no me lo explico. Se piensan que en una reserva porque tenga 50.000, 60.000, 80.000 hectáreas, no les van a ver, no les van a coger. Pues este elemento, pues, porque son así, que son unos cazangas, pues se comenta que en fin, que disparó en varias ocasiones, capturó un ciervo, que de hecho los disparos les escuchó la Guardia Civil de Seprona de Arañosera.
¿Qué es eso? ¿Qué es que te van a escuchar?
Y bueno, pues al final esperaron una pista a la entrada del pueblo, que ha sido en San Salvador, y le han echado mano, y bueno, pues ahora que lo pague bien,
a ver si no vuelve a ocurrir esto. Es que estamos...
Bueno, esto no para, ¿eh?
Esto no para porque... Porque si no es un cazangas, como dices tú, será otro.
Estas noticias en las reservas donde se piensan que aquello es, no sé, el Amazonas.
Pero serios, sí. Es ponerse serios, económicamente hablando, serios, sí. y por ahí, es que sí, les tiene que entrar por ahí.
No, las sanciones son preocupantes, ¿eh? Este igual no duermen en una temporada.
Bueno. La siguiente de las noticias que tienen que ver también con Palencia es que, bueno, pues una serie de grupos ecologistas han pedido que se prohíba la caza de ansares en el entorno de la Laguna de la Nave. Han sido cuatro grupos ecologistas. Yo lo cierto es que no suelo comulgar demasiado con lo que promulgan los grupos ecologistas, en tanto en cuanto que siempre tienen, bueno, pues la tendencia a poner por delante a los animales antes que a las personas en algunas ocasiones. Y no comulgo demasiado, pero aquí no me parece descabellado, ¿no? Si es una zona que está protegida y si es una zona que para ir a ver tienes que verlo, digamos, entre maderas para que no molestar a los animales, tener una serie de días para cazar, pues a lo mejor no es lo más indicado.
Bueno, en los espacios de humedales están todos protegidos. Todos forman parte de la Red Natura 2000 y de la Red Espacio Natural de Castilla y León. Uh-huh. Lo que pasa que esto despertó el año pasado cuando se celebró en Fuentes de Nava una cacería que por lo visto y por lo oído y por las buenas informaciones que me llegaron fue un poco escandalosa, de cara a que metieron los puestos donde no deberían haberles metido. O sea, muy dentro de la Laguna de la Nava, que está totalmente prohibido. Y de hecho yo aquí rompo una lanza a favor de este escrito, no de los ecologistas, de este escrito, de lo que ellos denuncian. O de lo que ellos, en fin, pretenden hacer, prohibir la caza. Yo estoy convencido de que si esto se hace bien, que se hace bien, pues no tiene por qué pasar nada. O sea, se solicita a la Junta de Castilla y León una cacería en la Laguna de la Nava, en Boada, en Pedraza o donde sea, bueno, con un número de puestos, con un día y tal, y bueno, pues en fin, tampoco tiene que ser esto...
Pero bien hecho.
Bien hecho, bien hecho. El año pasado parece ser que, en fin, que...
Fue demasiado estruendo, ¿no?
Aquello sí, fue escandaloso, bueno, aquello fue una traca pirotécnica estruendamente... conocida por todos y bueno, pues yo sinceramente cuando se produce algún tipo de caza de esta envergadura y con tantas campanas, yo sinceramente en principio siempre respeto todo, pero luego a veces sientes vergüenza un poco de cara a cómo se ha producido este tipo de actuaciones. Me explico, que estamos en el siglo XXI, en el 15º año, entonces uno, aunque pague un puesto de ansares, no sé, no le da derecho a tirar ahí, no sé, ya, un cajón de cartuchos. No le da, porque no. Los ansares, sinceramente, yo siempre lo he comentado, que bueno, hay otros países que le veneran. Por ejemplo, los escandinavos es el pavo de Nochebuena de esta gente. El ansar común, que seguramente que haya, que muchos que estén ahora mismo nadando en las lagunas de la Nava o comiendo los sembrados de vaquerín o de mazariegos hayan venido de aquellos. De aquellos. Y entonces, bueno, yo creo que... Pues es que es complicado ahora el cazar media docena de ansares, saber qué haces con ellos. ¿Me explico?
Sí, desde
luego. Porque yo sé que muchos ansares de los que se han cazado ahí van como todo al cubo de la basura.
Hombre, pues para eso no.
Como los conejos cuando se cazan indiscriminadamente con los bichos y se cazan y vengan y pun y pun y pun y cuando sienta, oye, llévateles tú, que no, que sí, que no,
a la basura.
Y es así, Manuel.
De manera indiscriminada, no, desde
luego. Ante todo respeto.
Yo estoy, ya te digo, estoy a favor de que no se armen todos estos espolios. De que no se meta a lo mejor donde no se debe meter uno a cazar y si hay que respetar una zona, pues hay que respetarla, ¿no? En ese sentido sí estoy contigo. Vamos a por más noticias.
La última ya ha dado la vuelta al
mundo,
¿eh?
Esta es internacional, ¿eh? Sí, dice, Zimbabue descarta imputar al cazador que mató al león Cecil porque tenía permisos.
Bueno, lo del león este es verdaderamente... impresionante. O sea, un señor que se le antoja, en fin, cazar un león que está enjaulado, el pobre Cecil, pero claro, este hombre le ha cazado sin saber que estaba enjaulado, que le estaban dando buenos filetes de cebra o de impala, y al final este hombre, el Palmer este, no sé ni lo que habrá pagado.
De Minnesota, que pidió permisos, ¿no? Para...
Sí, lo tenía todo legal. Y él ha zumbado a este león, llamado Cecil, que le tenían en cautividad. Y bueno, pues la
te
verdad es
que era un icono, ¿no? Del parque donde lo cazaron, claro.
Lo que pasa es que yo no sé si allí habrá tanto hambre o habrá tanta necesidad. Lo que pasa es que a este le ha costado una fortuna en dólares cazar el bicho, pero vamos, es que es una noticia que da la risa. Aparte de dar pena, da risa.
Sí.
¿Sabes?
Bueno,
la satisfacción,
escucha,
de Palmer.
Han descartado imputarle al cazador, pero el que sí que se va a tener que sentar en el juzgado va a ser.
Los que abrieron la jaula.
Los claro. Ciudadanos de Zimbabue acusados de sacar a Cecil fuera del parque para facilitar la caza a este hombre.
¿No? O sea, ¿y la propinilla que les iban a dar qué?
Ya,
ay,
pero,
amigo,
hombre, pero
por tirar del cerrojo.
Pero eso no se puede tampoco, hombre.
Y cuando salió el melenudo este, pobre Cecil.
Madre mía, bueno.
Oye, tendría dificultad en disparar, ¿no?
Sí, no, si estaba casi enjaulado, tú verás. De todas maneras, no sé, poco premio es, la verdad. Poco premio es, si no te está abatiendo. Si lo bonito realmente de un lance en la caza es que te lo ponga difícil, la pieza, ¿no? Que el tiro tenga mérito, ¿no?
Como dice nuestro maestro Delibes, la caza hay que sudarla.
Claro. Si es lo
poca y escasa.
Si es lo realmente bonito, ¿no? De esto, de esos lances. No vamos.
Pues ahí terminamos, Manuel.
Para eso que se ponga a tirar unas latas el hombre este de Minnesota, el tal Palmer. Bueno, pues con eso terminamos el espacio de Por Veredas y Riberas. Teníamos alguna noticia más, pero no te quiero enredar con noticias de federación porque andan, que no saben, yo es que no sé ni dónde pisan. Ahora dicen que echan la culpa de falta de reacción a la Consejería de Medio Ambiente ante la peligrosa situación de la población de la perdiz.
Esto se sabía ya.
Pero esto...
Esto se sabía ya desde hace mucho tiempo, pasa que bueno...
Esto que llegue tal que ayer, que es cuando ha llegado esa nota, pues uno le produce ciertas ganas de reír y ciertas ganas de estar muy triste. triste, porque es vivir totalmente en una burbuja. Sí, de claro, vivir totalmente en una burbuja. Muy bien, que ha sido un espacio maravilloso y volvemos a invitar a la gente que vaya a ver a
la exposición de Don Miguel.
De Don Miguel aquí en Palencia.
En el Museo de Palencia.
El Museo de Palencia.
Creo que es de 12 a 2.
Sí.
Y de 4 a 7.
Está hasta el día 10 de enero, sí. Pero bueno, no hacemos tampoco mal yendo pronto para disfrutarlo y contárselo a los amigos, sobre todo, contárselo a los amigos de lo que habéis visto, para que pueda ser mucha la gente que disfrute de este espacio. Muchísimas gracias por estar, como siempre, Tello.
Un placer, Manuel.
Nos vemos pronto y a ustedes, que les citamos para mañana con toda la previa del fin de semana. Volverá Luis Sierra, volverá también Álvaro Mínguez, todo el baloncesto, todo el fútbol, toda la previa a partir de las 3 y 20 aquí en Deportes Cope Palencia. Un saludo de Manuel Ovejón y de Alberto San, que estuvo en la labor de técnico de sonido. Hasta mañana.